Bones festes.
Tres Ràdio, el teu Nadal, amb Miquel Àngel Ariza.
Ja hi tornem a ser una altra vegada. Començàrem ahir amb aquest programa El teu Nadal. El teu Nadal, allà on convertim una xerradeta de 20 i pocs minuts en conversa i en entreteniment per als oients de IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Ahir xerràvem amb en Bruno, amb en Jorge, de l'Associació de Colombians a les Illes. Ho dic bé? ¿Com és el nombre de l'associació?
Associació de Colombianos en el Exterior. I les sigles són ASOCOES.
¿ASOCOES?
ASOCOES.
Ah, en el exterior, vale. No sí. Sabía de dónde salía la X ahora. Y también hablamos con Darío. Ellos son colombianos, Darío es ecuatoriano, y ayer dejamos la conversación a medias. Estábamos ya hablando de muchas cosas. Ayer descubrimos cómo era la añorada Navidad de vuestra infancia cuando estabais viviendo en vuestros países. ¿Cómo es la Navidad ahora aquí? Tú sobre todo, Bruno, que eres el que vas a celebrar la Navidad aquí, pues más reciente desde que viniste de Colombia.
Bueno, la verdad que la he sentido, sí, es muy distinta, porque la Navidad en nosotros en Colombia parece, bueno, también Colombia es un país con diversa cultura dentro de sí. Por ejemplo, no es lo mismo la Navidad en la costa Caribe, de donde soy yo, que por decir en Antioquia o en el Valle del Cauca. Nosotros en la costa, allá hay un dicho que la Navidad se siente desde septiembre. No sé si lo has escuchado.
¡Septiembre!
Eso. Desde septiembre se siente diciembre. Eso
ajá.
Es, empieza
o huele
todo
a diciembre.
Sí. Pero la Navidad aquí la he sentido muy bien, en familia.
Sí, pero somos muy fríos los europeos. Comparando, o sea, somos
sí,
muy
si
fríos.
Si lo comparas, sí.
Digamos la verdad, o sea, no nos contemos.
Hay mucha diferencia.
Sí, no somos tan familiares.
Exactamente,
tampoco.
Allá iba. Nosotros somos muy apegados a la familia, damos todo por la familia. Es más, desde aquí nosotros, gran parte de Ecuador y Colombia, que ayudamos a nuestra familia en Colombia. Gran
sobre
parte.
Sobre todo la fe. El catolicismo.
Yo creo
que todo aquello, porque en Ecuador se vive no solamente de rumba y.
No,
y
allí la fe. Familiar, podemos hablar aquello de esta parte.
Por ejemplo,
también,
el tema.
Claro.
El respeto también.
Hay un tema
el
importante.
Familia, el respeto.
Hay un tema que sí es diferenciador de la Navidad en Colombia. Por ejemplo, los niños, está la tradición de que deben estrenar ropa los tres días
sí,
importantes.
Pero
el 7,
los niños y no tan niños.
O sea, es como la familia, de como sea, debe hacer que por lo menos los niños estrenen aquí en España.
Y se rebuscan la vida, ¿eh? Incluso los estratos más populares de Colombia, no sé si en Ecuador pasa lo mismo, los más populares, que no pobres, sino los más populares, se buscan la vida porque viven del día a día, pero sí, se ya buscan la vida para poder total comprar la ropita nueva a los niños y a los no tan niños, porque los adolescentes también quieren ir con sus zapatillas sí, sí, nuevas.
Y los regalos los trae el niño Dios, trae los regalos, no el Papá Noel.
Que el niño Dios viene siendo el 24.
Ok, sí.
Lo digo bien.
A nosotros, sí, total. Nosotros el 24, el niño Dios nos trae nuestros regalos. Ahora se ha puesto la tradición de los
Reyes. Que sería el Papá Noel en Europa y en Estados Unidos. Sería
total,
Papá Noel.
Total. Para nosotros el niño Dios, el Belén, porque hacemos las novenas también.
¿Qué es una novena?
La novena empieza en el 17. Cuando
empieza 9 días antes del 24.
Exactamente.
Okay. Es una novena donde se le inculca a los niños toda la tradición cristiana. Y se hacen cantos, se
Ecuador
hacen
también,
actividades.
¿No?
Los villancicos.
Y las personas, los niños que vayan los 9 días sagradamente, el 24 se les entrega un regalo. Esa es una tradición. Aquí en Palma hay un padre, no preciso el nombre ahora, que practica esas, las novenas con los niños colombianos.
Yo creo que antiguamente en España se hacían novenas también, sí, pero han desaparecido.
Total, sí, ¿tú
han
crees?
Desaparecido, sí, sí. Sí.
Una pena, sí.
Allí pero, se está reviviendo, gracias como que a nosotros, podríamos decir, sí, porque aquí los ecuatorianos también lo hacen. Ah, justamente sí. Hay una señora que tiene mucha fe en el niño y siempre lo hace.
¿Quién es la señora?
Se me fue el nombre ahora mismo.
Ah, vale.
Quería invitar incluso, pero no ha podido. Y siempre hace este tipo de cada año novenas. Hay un grupito, son pocos, pero lo hacen. Y esto está muy bien porque, como dije anteriormente, en las raíces no se tiene que olvidar. Y en Navidad...
Se tiene que perder, se tiene que cuidar.
Es correcto. Y en Navidad, pues en Ecuador más es Papá Noel.
Okay.
Papá Noel.
Ah, okay.
Seguramente...
Está un poquito más americanizado.
Más que euro...
En Colombia todavía tenemos la sí. Consumo del Niño Dios, sí. ¿No? Sí,
no,
todavía.
Y es que Ecuador está dolarizado también.
Es verdad.
No, pero aparte, anterior, el día de ayer que hablamos justamente de los sueldos, justamente sí. Ahí justo lo cortó, que quería hablar sobre aquello, pasando un poquito, haciendo un paréntesis. La gente, de cuando éramos muchos aquí, justamente... Cuando el dólar se empezó ya a vivir en Ecuador, es donde comparaban. Y los precios, claro, hay muchos precios en Ecuador que es más caro que incluso de aquí.
O sea, claro.
Entonces, claro, la gente regresó. Hay mucha gente que retornó. Justamente en gobierno hubo un retorno voluntario en el cual se pudo uno llevar de aquí coches, mucha cosa para poder ponerse ahí su negocio.
Para empezar la vida.
Entonces,
ya.
La gente volvió. Entonces, yo creo que la mitad se fueron. Nuevamente, después de que las cosas empezaron a ir mal, están retornando. Pero ahora es más difícil. Por ejemplo, en Colombia sé que pueden venir un poco libres, ¿no? Únicamente compran
el vuelo. Sí, ahora no hay. Yo he vivido la Colombia cuando era difícil viajar.
Exacto.
Y he conocido la Colombia cuando es fácil viajar. Ahora se puede viajar.
¿En qué año fuiste a Colombia?
La primera vez que estuve en Colombia, que fui a grabar un reportaje a una ONG que se llama Levante en Marcha en Guapi, estuve en el año 97. Yo tenía apenas 19 años y tengo 50.
Y te has enamorado de Colombia.
Y allá fue cuando me empecé a enamorar de Colombia.
Ahora, ¿estás con una colombiana?
Pero no, fue el afecto, fue la cultura, lo que me llamó la atención. Sobre todo también yo siempre he sido un poco un líder social y me ha gustado siempre defender las causas justas. Y también me hizo una promesa en su día, y eso es la primera vez que lo cuento, le dije a Dios, digo, el día que yo cumpla 40 años, porque yo viajo por todo el mundo, donde me pille viajando, allí me quedo y me establezco. Y me pilló en Bogotá. Y yo, ay, marica, ¿qué hago aquí? O sea, yo no conocía Colombia, solo había estado en Guapi grabando una vez, no conocía, era uno de los países más desconocidos. Estuve en Bogotá, no me gustó. Luego bajé a Medellín, tampoco me terminó de gustar, demasiada ciudad, y no me terminaba de ubicar, pero por eran los primeros años donde había Facebook y demás, tenía un amigo mío que era caleño, y yo metí en Google, puse Cali, no vi nada que me gustara. Vi que tenían un Cristo, vi que tenían las tres cruces, vi que tenían el gato de Tejada, que son unos monumentos, y no vi nada que me gustara, pero... Ya que estaba en Colombia, ya que estaba allá, ¿por qué no voy a visitar a un amigo que nos conocemos de las redes sociales y lo tengo ahora a 5 minutos? Qué cosa tan fea no conocer a alguien que te hablas por internet, pero lo tienes a 5 minutos y no vas a conocerlo. Y lo fui a conocer. Y sí, nos conocimos muy bien, todo fantástico. Nos fuimos de rumba, nos fuimos a conocer y todo muy bien, pero no hallaba el lugar que... No hallaba el lugar que para establecerme hasta el último día. El último día me llevó a un barrio que se llama San Antonio, allá en Cali. Es un barrio colonial. Me enamoré y ya al día siguiente llamé a mi madre y le dije me quedo. Y allá me quedé, monté un restaurante, me fue bien, vino la pandemia y me tuve que regresar para España porque no fui a Colombia.
Restaurante español, ¿no?
Obviamente, restaurante español, claro, sí. Claro. Pero hacíamos menú de corriente. Para la gente de España, ¿cómo le explico a la gente de España?
Aquí lo que llaman menú.
El menú del día.
Ahí en Colombia se le dice corrientazo.
El corrientazo.
¿A cómo lo vendías? ¿A 5,000 pesos?
Yo lo vendía a 8,000 pesos. A 8,000 pesos. Ahora ya los
20,000 o más, yo no sé cuál.
15, 17 mil pesos. Sí. Chicos, ¿cómo ha sido la acogida de Mallorca a vosotros, a vuestro pueblo, al pueblo ecuatoriano? Seamos sinceros, ¿eh?
Sí, sí. No, yo te digo que me he sentido muy bien y he visto que el pueblo de Mallorca ha recibido muy bien al pueblo colombiano. Y es que somos muy parecidos. Nosotros tenemos el mismo...
Te van a criticar por decir esto.
Tenemos el mismo idioma. Tenemos muchas costumbres compartidas. Inclusive los mismos acentos con la comunidad española. Por ejemplo, uno escucha una persona de Andalucía hablando y es como si estuviera escuchando a alguien de Córdoba, de Colombia.
De la costa.
Idéntico.
Costeño habla muy enredado.
No, pero es que hay varios tipos de costeños. Por ejemplo, yo soy costeño de La Guajira.
Y el canario, yo llamaba a comprar seguros, me contestaban en Canarias y yo pensaba que hablaba con gente de Colombia.
¿Ah, sí?
Pensaba y eran Canarias, total.
Yo decía, joder. El canario tiene un acento así peculiar.
Me ponía yo contento, sí, no somos de aquí. Vale.
Por ejemplo, el tema de la religión, Colombia es un país mayoritariamente católico. También como
Ecuador, ¿verdad? Sí,
como lo es España también. Entonces, son cosas que tenemos muy en común. No somos iguales, pero sí tenemos cosas en común que hace que la convivencia o la integración sea mucho más fácil al momento de que llega un colombiano acá a España o a las Islas Baleares como tal.
Pero tenemos que hablar también de la parte negativa. Lo hablábamos ayer en el programa, salió un poquitico por encima, pero está la falta de cultura del europeo y del español, que va en contra del sudamericano, en especial del sudamericano joven, que...
Total.
Que no pasa por buenos momentos de salud social, para que nos entendamos. Ante esto, ¿cómo podéis reaccionar vosotros? ¿Cómo podéis luchar vosotros contra lo que es...?
Veníamos hablando exactamente con Bruno eso porque justo han salido noticias también y por poco nos afecta a todos, ¿sabes?
Justos por pecadores.
Justos por pecadores. Entonces estamos mirando esa parte porque tenemos que mirar a ver qué hacemos. Porque...
Sí, porque como asociación tenéis una ardua tarea ahí.
Está todo dura, sí. La gente, mira, que no es la gente mayor porque... Yo también llevo discoteca y va gente mayor, no suele ir gente joven.
Discoteca de Latina.
Sí. Entonces, la verdad es que la gente se porta muy bien. Pero cuando hay gente joven, ¿dónde hay el problema? Porque ya...
No, y que la gente joven balear se ha intentado unir con la gente latina... Y no toda la unión ha ido...
Muy bien, ¿no?
Muy bien, o sea, han como chocado, pero no sé si ya el problema está con la familia, que no acepta
Ahí va a llegar.
Sí, ¿verdad?
¿Tú crees? Yo no creo eso. Yo creo que yo por ser juventud, bueno, y más los recién llegados, ¿no? Más, porque ya jóvenes que ya... Yo tengo sobrinos que están jóvenes y son chicos tranquilos, son chicos muy buenos. Pero yo creo que los que están recién llegados son los que arman ya los... No es, no creen que esto es Colombia y no
hay,
es así.
Hay muchas cosas en común. Yo voy a hablar un poquito desde la experiencia del año 2008, 2009 al 2012, 2013, donde que Ecuador tenía sus problemas aquí con los muchachos. No sé si se han de acordar los famosos Latin King.
Claro, total.
Claro.
Yo en la asociación, el grupo que teníamos nosotros, trabajamos justamente para aquello. Y mi hija, por ejemplo, tenía la edad de 14 años. Entonces... Me ayudó, puedo decir mucho, mi hija, porque ella, a su edad, conocía a mucha gente, a muchos muchachos.
Vale.
Entonces, nosotros como asociación en ese entonces, claro, decimos sinceramente, aquí nos han acogido muy bien. No nos podemos quejar. Yo en lo personal no me puedo quejar. Lo que pasa es que hay muchos que nosotros, lógicamente, como dije anteriormente, no podemos olvidar nuestras raíces, ¿no? Tenemos que seguir. Pero lamentablemente hay muchas familias o mucha gente... que se olvida de aquello, no se olvida de nuestras raíces. Lo que pasa es que nuestras raíces Por ejemplo, en las fiestas. Saben que allá, si tiene un vecino una fiesta, el vecino de al lado a lo mejor va, la acompaña, entra y encaja y viva la fiesta. En cambio, aquí no. Aquí hay que respetarlo. Según qué horas, hay que pararlo. Allá, creo que en Colombia es igual que en Ecuador. Allá es la fiesta
ha cambiado.
Hasta la madrugada.
No. Por cierto, perdona, que las discotecas hasta las 2 de la mañana en Colombia.
Sí.
2 de la mañana solamente, imagínate, la gente a las 2 ya.
Sí, pero también hay que decir que la rumba empieza a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde ya estás en la calle.
¿A dónde querías llegar? Lo que pasa es que mucha gente, que nosotros como venimos a un lugar que no es nuestro, queremos entrar en lo cultural, en todo lo que...
Socializar. Lo que es,
correctamente. Muchos no lo quieren. No lo quieren. Quieren seguir con las propias costumbres de allá. No, es que allá la policía no viene a las 12 a decir que cierre. Aquí viene. Entonces, claro, no, queremos hacer lo que queramos, nuestras costumbres de allá. Y aquí es muy difícil. Y en todo esto ha encajado. Lo digo por experiencia, que ha pasado con mucha gente, incluso que conozco. Entonces, los muchachos en ese entonces, como había mucho ecuatoriano, estoy hablando de más de 20,000 ecuatorianos. Entonces, lógicamente, los padres tenían sus trabajos, tanto la pareja. No puede uno trabajar y uno quedarse en casa. Entonces, claro, los muchachos, al venir del colegio a estar sin los padres en la casa, lo que hacían es deambular. Salían a la calle, no hacían de veras, en la época, perdona que diga, pero eran muchos los más vagos, porque veías en la calle tipo pandillitas. Sí. Entonces, justamente yo veía, porque yo sigo siendo ciudadano de a pie, que me reúno con toda la gente y miraba yo estas cosas. Entonces, esta es una de las razones que el muchacho, al sentirse solo, salía a la calle, buscaba a su amigo y iban a parques, todo aquello, a divertirse, a hacerse su vida. Lógicamente, los padres están trabajando, no pueden dejar sus trabajos. Entonces, quedaron un poco, puedo decir, arrimados a la soledad. Y de ahí pasó aquello, ¿no? Por eso que anteriormente, cuando conversábamos, te dije yo que ya con una nueva asociación me gustaría que hicieran lo que nosotros hicimos en su día con los niños. Nosotros, por ejemplo, a los niños que teníamos fuera en la calle, nosotros como adultos los cogíamos, hablábamos con ellos y le decíamos que si les gustaba, en vez de estar en la calle deambulando todo aquello, ¿por qué no hacemos equipos de fútbol o equipos de básquet? Entonces, en el año, no sé si estabas tú, en el año 2010, hablé con la Consellería de Inmigración.
Me parece que Juan Pablo Abadía, que lo tenemos como amigo en común, Juan Pablo Blanco. Abadía, de Baleares Sin Fronteras, creo que algo parecido está haciendo con los más jóvenes, los está incluyendo en el fútbol.
Sí, en el fútbol. Lo nuestro anteriormente, como no había campo de fútbol de aquello, pero nosotros lo hicimos para jugar en varios campos que nos prestaban. Y hablé con la Consejería de Inmigración, ese entonces, Encarnación Pastor, no sé si a lo mejor tú lo habías conocido. Entonces, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en ese entonces, es los pueblos del mundo. Hicimos las fiestas de deporte, lo cual reunimos más de 2,000 deportistas.
Wow.
Más de 2,000. Yo tuve el privilegio, como me gustaba el fútbol, hasta ahora tengo un equipo de fútbol, desde ese entonces sigo. Entonces, lo que hicimos de nosotros, juntar a gente, eran pequeños, grandes, mujeres, hombres, decimos varios. Y lo que nos dieron en ese momento a la Comisión de Inmigración fueron vestimentas para poder hacerlo. Y en lo cual fue un éxito total.
O sea, la conclusión total, diría yo, que tenéis que tener mucha colaboración pública.
Cierto.
En la asociación. Tenéis ahí un trabajo importante a hacer.
Sí, es que estos procesos es fundamental, el acompañamiento institucional, toda la institucionalidad, eso es fundamental para que funcionen y se puedan amplificar. Por ejemplo, el caso que coloque el compañero. Fue un éxito también porque recibió ese respaldo institucional.
Correcto.
Eso es fundamental, es clave.
Sí, aparte de...
Sobre todo, haces una cosa muy importante que él ha explicado, sacar al niño de la calle.
Sí,
total.
Y eso es importantísimo. Y más en los tiempos que estamos corriendo otra vez de nuevo, porque no estamos corriendo tiempos buenos.
Yo creo que vuelve a lo mismo, a lo de antes.
En Colombia, vamos, no se ven... Yo que veo niños de 7 años en autobús solitos y tal, o de menos edad, hay veces... En Colombia normalmente no se ve, siempre no. Van a acompañar los padres, siempre sino el abuelo, verdad, la tía.
Verdad.
Y aquí están los niños prácticamente solitos, mucho la gran parte por lo
yo
que
decía. Yo iba
decías,
a,
tú, tienes que, tenemos que
a
trabajar.
Preguntar en la parte siguiente de la entrevista de hoy. Quería saber vuestra visión de cómo vivís el primer mundo. ¿Y por qué digo el primer mundo? Porque es otra causa perdida que tengo yo, la de luchar contra el argot que se utiliza, pero Latinoamérica se la conoce como una parte del mundo, como la tercera.
Tercer mundista.
Como tercer mundista. Y mira, es fea la palabra, es una cosa de locos, no me gusta decirlo. Y aquí pues somos el primer mundo, el mundo avanzado, el primer mundo en definitiva. ¿Cómo veis el cambio? ¿Cómo veis la simetría de estas dos palabras?
Yo la verdad, la palabra es fea, pero sí. Es cierta, a ciencia. Tenemos, como dije anteriormente, cuando nosotros ya llegamos, tenemos que acoplarnos a lo que hay aquí. No tenemos que la gente se acople a nosotros, a los recién llegados. Lamentablemente allá, hablo de Ecuador según varios sitios, ¿no? Tenemos la idiosincrasia de ya desde pequeño seguir las costumbres estas nuestras, ya sea buenas o sea malas. Entonces no queremos prosperar. A veces miramos algo que de futuro se puede decir, que podemos encajar y seguir, y hay mucha gente que nos deja, pero yo hablo más de esto, más la política. La política es la que tendría que todo esto que surge en Europa o en América, están por arriba de todo, casi Sudamérica, pero nosotros nos quedamos en retraso. En retraso porque a veces nos facilitan cosas. Y estamos acostumbrados a lo fácil y seguir con lo mismo. No vamos a querer uno mismo salir de uno, salir del campo en que vivimos, querer surgir todo aquello. Pocos, no digo todos, pero hay pocos, pero sigue habiendo este tipo de gente.
Bueno, yo pienso que eso es algo más que todo un término que debería revisarse en el tema de la corrección,
sí.
en la corrección política y... Mirando todo el tema epistemológico, yo lo puedo entender a nivel histórico porque se decía así, de pronto Europa, porque fue la cuna del Renacimiento, fue la cuna de muchos inventos, de muchos avances. Entonces, de pronto en su momento, podría uno decir que aplicaba ese término. Pero creo que hoy día, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con que primero, segundo, tercer mundo, no creo, porque los avances hoy día se dan en cualquier parte. Y no solamente en Europa como era mucho tiempo antes. Entonces sí creo que ese sería un término que se debería revisar porque yo no creo que sea aplicable a la actualidad de hoy. No es como anteriormente, como lo acabo de decir, que aquí Europa era pues donde surgía todo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces inclusive hoy día no es así. Surgen muchas cosas, Latinoamérica en general... Colombia, por ejemplo, tiene muchos expositores importantes a nivel mundial. No sé si sabes que la NASA va a la Luna nuevamente, Estados Unidos, y la que comanda todo el tema de aterrizaje y de cuestión de la operación es una colombiana, de Cartagena. Entonces, y así podemos decir muchas cosas, pero creo que esos términos obedecen a tiempos de
pero que desgraciadamente aún se usan por las instituciones mismas.
Claro, pero...
O sea, vamos a dar ayuda al tercer mundo, vamos a hacer eso por el tercer mundo, y te ubican en el tercer mundo, en Latinoamérica, en África, en Asia, es todavía...
Bueno, y Europa mismo es uno de los mayores exponentes del tema de la corrección, lo que se llama corrección política, que han cambiado ciertos nombres que no, hoy no aplican, y esto creería yo que esto es algo que habría que revisar.
De hecho, en la Constitución española la hemos cambiado muy poquitas veces, pero se cambió ahora recientemente y quitamos el término minusválido por ¿cómo sería? No me acuerdo cómo.
Creo que es con
discapacitado. Sí. Por discapacitado. Y se cambió la constitución. Sí. Y tú dices hacer algo similar con estas palabras que se usan.
No, y hay otro caso que el Congreso de los Diputados ya salió un fallo en España que no se puede llamar el Congreso de los Diputados.
Eso ya es pasarse. Bueno, ahora tiene que llamarse diputados y diputadas.
No, creo que quedó solo diputados, pero que me refiero que Europa es un exponente principal en el tema de hacer esas correcciones. Y ya que traje ese tema aquí a la mesa, sería importante dejar la anotación de que sería bueno revisarlo. Sí. Porque yo no estoy de acuerdo con ese término.
Chicos, estamos terminando ya el programa, pero para terminar en estos últimos 5 minutos, quiero que me habléis de el protagonista de este programa, que es la Navidad. Ahora toca hablar de la Navidad de aquí, con vosotros aquí. ¿Qué hacéis para revivir la Navidad? Porque debe ser difícil, no debe ser fácil intentar. Yo creo que lo debéis intentar lo más que podéis, que se parezca a la de casa. Yo lo haría si estuviera fuera de casa, de hecho lo he hecho, pero como yo lo tengo tan fácil porque no tenemos ni velita, ni tenemos, bueno, sí tenemos la cena de Navidad, eso sí, pero no tenemos el arraigo familiar que tenéis vosotros. Ahora que estáis aquí vosotros, ¿cómo la celebráis? Bruno.
Bueno, no, y se me escaparon muchas
tenemos 2 minutos para todos.
Muchas anécdotas, vale. que muchas tradiciones, rituales que hay en Colombia.
Pero
que,
como nos hemos liado, sí. O sea, podemos hacer 4 programas nosotros.
La música en Colombia da un giro 360 grados. Cambian las emisoras, las discotecas, todo lado cambia. Eso, hay un cambio total. ¿Y cómo la pasamos aquí? Intentamos siempre estar siempre unidos. Intentamos eso ya estar bien, estar pendiente de la familia, cenar juntos, darnos regalos, jugamos al amigo secreto.
El amigo invisible se llama.
El amigo invisible, sí. Y bueno, intentamos hacerlo aquí, como en Colombia, pero no llegamos a.
¿Darío?
Igualmente, en Ecuador, tanto como aquí, nosotros que venimos de nuestro país, intentamos hacer seguido, no olvidar nuestras costumbres. Por ejemplo, el arbolito de Navidad.
Total.
Siempre, las luces. Mira, que yo vivo en una finca que somos 9 vecinos. Ajá. De los 9, la única ventana.
Ya has aprendido, veo que que en España una finca es un conjunto de pisos. Cerrado. En Latinoamérica una finca es un pedazo de tierra.
Total. En el cual la única ventana nuestra, el primer piso, la única que tiene lucecita y todo aquello. Y todos.
¿Qué sería un latino sin lucecita?
No sería más. Tengo un local, en el local tengo un árbol de 3 metros.
¿3 metros? Bruno.
No, importante todo ese tema, pero indudablemente sí, algunas veces choca uno, como que uno añora todo ese tema, pero por lo menos yo tengo hijos pequeños y ellos ya se están acostumbrando a las Navidades de aquí, entonces estamos en esa transición, entonces por eso de pronto no me ha dado tan duro, porque tengo que adaptarme al tema, y sobre todo por ellos, por los niños pequeños.
La reunión familiar, como siempre, esto es un tema que en la Navidad nosotros...
Es el protagonista.
No, sí,
el protagonista.
Siempre. Niños, vecinos que también viven cerca, hacemos una especie de fiesta, digamos nosotros.
Darío, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a toda la familia, Bruno y Jorge, igual para
muchas
vosotros.
Gracias,
ha sido un placer inaugurar los programas con vosotros.
Bueno, gracias.
Este
gracias,
especial Navidades. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias,
y a vos, señores y señores. Fin del próximo programa.
Bones festas.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
Bones festes. 3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalonc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Joana, no sé tu, però per mi el millor de Nadal és poder passar-lo en qui més t'importa.
Totalment d'acord, Xisco. I si és en bona companyia, millor encara. Aquest any, un Nadal plegats sona perfecte.
Així és que ja ho veig, llums, rialles i moments que se mos quedaran gravats al cor.
I vosaltres també hi podeu ser. Veniu a celebrar un Nadal plegats amb nosaltres.
Avui, doncs, brindem per moments que no s'obliden.
Un Nadal plegats amb Xisco Nadal i Joana Marató. Dijous i divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.